Bien, vamos a continuar con nuestra introducción al Evangelio según San Juan. La semana pasada comenzamos a ver el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a ver a partir del verso 19, si me acompañan, del capítulo 1, su testimonio. El testimonio de Juan el Bautista. Dice el verso 19 de Juan capítulo 1, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablábamos de las cuestiones generales, aún la apariencia que tenía Juan el Bautista ante los fariseos y los sacerdotes en Jerusalén. Todo eso fueron razones para que empezaran a cuestionarlo en todos los sentidos. ¿Qué vienes a predicar? ¿Por qué vienes vestido así? ¿Cuál es tu mensaje? Etcétera. Y aquí comienza el interrogatorio de los sacerdotes para con Juan el Bautista. Y es muy importante aplicarlo a nuestra vida. Usted va a ver por qué. La pregunta por parte de los sacerdotes y levitas enviados fue: ¿tú quién eres? Déjeme decirle que en Jerusalén los sacerdotes y levitas eran los líderes religiosos de mayor respeto. Por un lado, se sintieron responsables de investigar quién venía a traer un mensaje nuevo a Jerusalén, pero por otro lado tenían una actitud de celo. Los sacerdotes servían en el templo, usted lo sabe, y los levitas eran, en este caso, los que ayudaban a los sacerdotes. Los líderes de quien se habla aquí, que enviaron a los sacerdotes, fueron los fariseos. Un grupo que, como usted sabe, Juan el Bautista y también Jesús criticaban con frecuencia. Los fariseos, déjeme decirle, fueron un grupo que tomaron el mando religioso en Jerusalén aún por encima de los sacerdotes. ¿A quién fue a quien el Señor puso en Jerusalén para manifestar su justicia y su ley? A los sacerdotes. Pero llegó un momento en que los religiosos tuvieron tanta influencia que se pusieron por encima de los mismos sacerdotes, los fariseos. De los fariseos, usted sabe que la mayoría de ellos obedecían superficialmente las leyes de Dios para aparentar piedad, es decir, que eran buenos líderes religiosos, mientras que en lo profundo de su corazón estaban llenos de avaricia y de orgullo. ¿Qué creían los fariseos? Los fariseos creían que sus tradiciones orales, las tradiciones que ellos imponían, eran igual de importantes que la palabra de Dios. Vamos a estar viendo algunas de ellas. Como ejemplo, rápidamente, tenemos el hecho de lavar las manos antes de tomar los alimentos. Usted y yo sabemos que lavarnos las manos antes de tomar los alimentos es un asunto de higiene, ¿verdad? Para los fariseos era un asunto espiritual. El que no se lavaba las manos era alguien que se contaminaba aún en su espíritu. De hecho, en una ocasión, usted sabe que le reclamaron a Jesús que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Lo que entra por la boca o hacia la boca no es lo que contamina al hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale. Ese es un ejemplo nada más de las tradiciones que los fariseos imponían al pueblo de Israel, tradiciones que no estaban en la ley y que le daban la misma importancia aún que la misma ley. Entonces, este era un tipo de grupo que se puso por encima de la ley de Dios, esto es, encima de los sacerdotes, para que al guardar ese celo de cuidar quién venía a Jerusalén, ellos no fueran destituidos por un grupo diferente. Estos líderes vinieron a ver a Juan, el Bautista, por varias razones. Déjeme decirle algunas. Simplemente estamos viendo en el verso 19 que se acercaron con Juan a decirle: ¿tú quién eres? Las razones por las cuales se acercaron a ver a Juan el Bautista, la primera de ellas fue porque esa era su tarea. Se sentían guardianes de la fe y eso los motivaba a investigar cuál era el mensaje de Juan. Se sentían guardianes de Israel. Hay una palabra en Deuteronomio 13 que los líderes religiosos en Israel en tiempo de Jesús tomaron muy a pecho. Los fariseos se basaron en esta ley, Deuteronomio 13, si usted gusta anotarlo, es del versículo 1 al 5. Lo voy a leer si me pone atención. Dice así Deuteronomio 13:1: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Está muy buena esta ley. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino y por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Los fariseos y los sacerdotes tomaron esta ley en serio. Ahora, ¿eso está mal? ¿Qué cree usted? ¿Está mal que la hayan tomado en cuenta? No. El Señor está pidiendo a los líderes de Israel que cuiden quién se acerca al pueblo a predicar y qué viene a predicar. ¿Usted cree que esté correcto que un pastor cuide que a la iglesia no vengan falsos maestros? Es correcto. Esta ley está vigente. ¿Cuántos saben que está vigente? Hay que cuidar al pueblo de Dios, hay que cuidar a las ovejas. El error de los fariseos y los sacerdotes fue que al escuchar las palabras de Juan el Bautista, al darse cuenta que sí era palabra de Dios, la rechazaron. Entonces tomaron una actitud de vigilantes y de guardianes, muy buena, una buena postura, pero no lograron discernir que el mensaje de Juan el Bautista era verdadero. Aquí tenemos una tarea como cristianos, mis hermanos. Usted siempre, yo siempre, voy a estar expuesto a mensajes diferentes de hombres y de mujeres que dicen estar compartiendo o hablando el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos que pedir a Dios discernimiento para saber si ese mensaje es o no conforme a la ley del Señor. Tenemos una responsabilidad fuerte en esto, porque a usted el pastor de la iglesia le puede decir: no escuches ese mensaje. Ese mensaje no es de acuerdo a la palabra de Dios, y usted puede rechazarlo y guardar su corazón. Pero ¿qué cuando usted no tenga cerca de usted a alguien que le advierta? Usted tiene que ser vigilante de su entorno para no caer y ser presa de cualquier mensaje que no esté acorde a la palabra de Dios. Ahora, esto fue entonces una buena acción. Vamos a ver una segunda razón por la que vinieron a buscar y ver qué pretendía Juan el Bautista. La segunda razón. Los fariseos y los sacerdotes querían averiguar si tenía las credenciales de un profeta. Es decir, si era creíble lo que él estaba anunciando. ¿Esto es bueno también? ¿Qué opina usted? También es bueno. También es bueno. A Pablo el apóstol, cuando llegó a un lugar llamado Berea, los habitantes de esa ciudad, debido a que ya habían sido burlados por muchos falsos profetas, le dijeron a Pablo que iban a leer la ley para ver si era cierto todo lo que él les predicaba. Lo comprobaron y le dijeron a Pablo: sí, estás bien, síguenos predicando. Eso deberíamos hacer todos, ¿verdad? La tercera razón por la cual vinieron a ver a Juan el Bautista fue porque Juan tenía un grupo considerable de seguidores. Ya se estaba convirtiendo en un hombre famoso, por decirlo de una manera. Y este número de seguidores que Juan el Bautista tenía estaba creciendo. Ya iba arriba en las encuestas, ¿verdad? Vamos a usar estos términos actuales, ¿verdad? Y ellos se pusieron celosos y querían ver por qué Juan el Bautista se estaba convirtiendo en alguien tan popular. Vea conmigo el verso 20, por favor, de Juan 1. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, ¿qué dijo? No soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no, tampoco soy. Y le dijeron, pues ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Eran los sacerdotes interrogando a Juan para darle reporte a los fariseos. Y le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? Es decir, dinos quién eres. 23. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mire, mi hermano, en la mente de aquellos fariseos había solo cuatro posibilidades en lo que respecta a la identidad de Juan el Bautista. Cuatro posibilidades que ellos tuvieron para saber si Juan era una de esas cuatro posibilidades. La primera era que él podría ser el profeta anunciado por Moisés. ¿Dónde dice eso? Está en Deuteronomio 18:15. Ahí dice. Lo voy a leer rápidamente. Deuteronomio 18:15. Dice así, escúchelo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Fíjese desde cuándo está esta profecía de Moisés de que se levantaría alguien que continuaría guiando al pueblo de Israel hacia la verdad, hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Obviamente sabemos que después de Moisés vinieron muchos hombres que guiaron de manera correcta al pueblo de Israel. Pero también usted y yo sabemos que estas profecías en el Antiguo Testamento son profecías que hacen alusión a los profetas que anunciarían de manera directa al Mesías. Si hay alguien que anunció de manera directa al Mesías, este fue Juan el Bautista. Entonces, ellos querían saber si Juan el Bautista era un profeta, acreditado por Moisés. Recuerde que si los fariseos eran celosos de algo, ellos eran celosos de la ley de Moisés. De hecho, cualquier cosa fuera de la ley de Moisés era muy difícil que ellos lo aprobaran. Muy difícil. Pero pues, encima de eso imponían sus costumbres al pueblo de Israel de todos modos, ¿no? Bien, esa era una de las cuatro posibilidades que ellos podían creer que Juan el Bautista era. Repito, el profeta anunciado por Moisés, que ya le leía yo a usted la profecía. La segunda posibilidad que ellos creían que era que él era Elías. Ahora, no significa que ellos creían en la reencarnación. Vamos a aclarar esto. Ellos creían que el espíritu que gobernó sobre Elías y lo dirigió para profetizar sobre Israel era el mismo espíritu que venía sobre Juan el Bautista. ¿Nos queda claro eso? Porque luego muchos piensan que los líderes de Israel, a pesar de todos sus errores, creían en la reencarnación. Esto no es cierto. Es simplemente que creían que la misma influencia espiritual que hubo del Señor sobre Elías también estaba sobre Juan el Bautista. De hecho, si ustedes recuerdan, también esa misma cuestión se la hicieron a Jesús. ¿Sí lo recuerda? Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y sus discípulos le respondieron: mira, maestro, algunos dicen que eres Elías. Es la misma aplicación. Es decir, que el mismo espíritu que gobernó sobre Elías vino sobre Juan el Bautista o sobre Jesús. Déjeme leerle Malaquías 4:5, anótelo por favor. Malaquías 4:5. Dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿A qué se refiere esta palabra del Señor en Malaquías? ¿Que Elías iba a resucitar y volver a venir? No, que la influencia del profeta Elías, el poder que reinó sobre él para exhortar al pueblo de Israel con aquella fuerza con que Elías lo hacía, se iba a volver a levantar para volver a advertir a Israel que vendría el fin de los tiempos y que habría que arrepentirse. ¿Me estoy explicando con eso? Muy bien. Por eso es que también pensaron que Elías estaba levantando a través de Juan el Bautista. Tercer posibilidad, le dijeron: ¿eres el Mesías? Debieron habérselo preguntado, porque Juan el Bautista dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy. Lo negó. Lo vimos en el verso 20, que dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. ¿Qué significa Cristo en griego? ¿Usted lo sabe? La palabra Cristo significa ungido. Y la palabra ungido viene de un término del Antiguo Testamento que significa el elegido. Cuando alguien era ungido con aceite, era porque era elegido para una tarea especial. Los sacerdotes eran ungidos con aceite, David fue ungido con aceite, todos los que iban a ser reyes, sacerdotes o profetas eran ungidos con aceite. Se les derramaba el aceite en la cabeza y era derramado sobre su cara, sobre su espalda, lo cual indicaba que Dios los estaba escogiendo para una tarea. A Jesús, ¿qué significa Jesús? Salvador, en griego. A Jesús el Padre lo escogió, por eso es el Cristo, para ser nuestro Redentor, nuestro Mesías. Entonces le estaban diciendo a Juan el Bautista: ¿tú eres el Cristo? Y él dijo: no. En todo momento Juan el Bautista se mantuvo sereno y bien ubicado en el papel que Dios le había dado. ¿Qué responde usted cuando le dicen: ¿quién eres usted? ¿O quién eres tú? ¿Usted lo niega? ¿O usted afirma ser alguien que no es? Dice el apóstol Pablo a los romanos, les escribió, que no debemos pretender ser alguien más allá de lo que Dios nos ha llamado a ser. Entonces, Dios quiere que nos forjemos, mi hermano, en la tarea que Él nos ha encomendado a hacer. Si usted no se ha dado cuenta cuál es su llamado de parte de Dios para servirle, siga buscándolo al Señor y Él le va a decir en qué servirle. Es muy importante que usted sepa en qué le va a servir a usted a Dios, pero no es el primer lugar que usted debe buscar. Usted debe buscar vivir en santidad y ser un cristiano fiel delante del Señor. Estando usted pendiente de vivir en santidad y ser fiel a Dios en comunión con Él, el Señor le va a decir a usted en qué usted le va a servir. ¿Cuántos quieren saber de parte de Dios en qué le va a servir? Algunos dicen: yo ya sé, Julio. Excelente. Otros dicen: yo estoy esperando que Él me diga. Bueno, mientras Él le dice a usted, y me refiero a un servicio en lo natural, porque todos como cristianos tenemos un factor común, y es el que debemos perseguir como primera cosa. Hemos sido llamados a la santidad de Cristo en esta tierra. ¿Cuántos van a perseguir la santidad de Dios? Después de eso, deje que Dios le diga en su tiempo en qué usted le va a servir. Porque déjeme decirle, mi hermano, que usted puede buscar en qué servir a Dios y puede meterse a un ministerio. A un ministerio, por ejemplo, los ministerios prácticos de la iglesia. Usted puede meterse a maestro de niños, al grupo de alabanza, si usted sabe de música, a evangelismo, a ujieres, servidor en general. Pero si usted no tiene una comunión personal con Dios, usted se va a cansar de servir a Dios. Así es. Porque su comunión con Dios no va a brotar de su servicio a Dios. Es al revés. De su comunión con Dios es de donde va a brotar su servicio a Dios. ¿Me expliqué o no? Se lo voy a volver a decir porque muchos me quedaron viendo así como... No es de su ministerio de donde va a brotar su comunión con Dios. Servir a Dios en algún ministerio práctico de la iglesia no es garantía de que usted tiene una comunión con Dios buena. ¿Sí sabía eso? Yo puedo tener 20,000 cantores en el grupo de alabanza y eso no es garantía, estar en la plataforma no es garantía de que tienen una comunión con Dios. Servir en un ministerio debería de ser la garantía de que usted tiene una comunión con Dios. Es por eso que en su comunión personal con Dios, de ahí nace todo. Lo que debemos hacer para Dios no nace de lo que nosotros escogemos hacer para Él. Es de cómo nos comunicamos con Él, la comunión que tenemos con Él, de ahí nace todo. Entonces no lo olvide, mi hermano. Se lo voy a decir en una frase corta. La comunión con Dios no nace del ministerio. Es el ministerio el que nace de nuestra comunión con Dios. ¿Me expliqué o no? Juan el Bautista era un hombre que tenía una comunión con Dios cercana. En todo lo que se habla de él, en todo lo que él recibió y hablaba, y la gente se arrepentía y él los bautizaba, es notable al 100% que él tenía una comunión con Dios. Por eso él no se atrevió a proferir que él era alguien más allá de lo que Dios lo había puesto a hacer. ¿Qué era Juan el Bautista? Simple y sencillamente, una voz que clama en el desierto. Ese era su ministerio. No se dijo a sí mismo apóstol, no se dijo a sí mismo un ministro, no se dijo soy un sacerdote, no se dijo soy un erudito en la ley. Soy una voz que clama en el desierto. Punto. ¿Es eso humildad? 100%. No pretendió ser más de lo que Dios quiso que fuera. ¿Y sabe por qué no pretendió ser más? Porque conocía a Dios. Cuando usted conoce a Dios y se acerca a Él y tiene temor de Dios, usted va a servir a Dios donde Él le diga, no más. Y usted no va a pretender ser nunca más de lo que Él quiere que usted sea. Todos esos hombres y mujeres que desgraciadamente se adjudican un nombre eclesiástico, sin que Dios se los haya puesto, están tocando terrenos donde Dios no les llama y se vuelven hombres peligrosos para la iglesia. La cuarta posibilidad que los fariseos tenían para pensar quién podría ser Juan el Bautista era que él era un falso profeta. Entonces, ¿no eres el profeta que anunció Moisés? No. ¿No eres Elías? Tampoco. ¿No eres el Mesías? Tampoco. Entonces eres un falso profeta. Tampoco lo era. Ahora, esta cuarta posibilidad, mis hermanos, fue en la que todos ellos incurrieron. Realmente se pusieron en contra del ministerio de Juan el Bautista. Usted lo va a ver. O si ya lo ha leído, lo va a recordar. Juan el Bautista se proclamó en palabras del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, ya lo dijimos, ¿cómo se proclamó él? Una voz que clama en el desierto. ¿Y cuál era esa voz que clamando en el desierto, o qué anunciaba esa voz? Cuando usted guste leerlo, es Isaías 43. Isaías escribió en el capítulo 40, verso 3. Voz que clama en el desierto. ¿Cuál era su mensaje? Preparad camino para Jehová. A mí me gusta mucho este versículo. ¿Sabe por qué me gusta mucho? Porque es un ministerio que todos debemos de tomar sin pensarlo, mi hermano. Es decir, es una acción, una comisión que tenemos, que se fue evolucionando hasta llegar a la boca del mismo Jesús, cuando Jesús dijo: id y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. ¿Esa tarea a quién le corresponde? ¿Me lo responde, por favor? A todos. A todos. ¿Quieres saber, después de vivir en santidad para Dios, cuál es tu tarea que Dios te ha encomendado, sin que le preguntes si es esa tu tarea o no? No tienes que preguntárselo. Predicar el evangelio. Muchos quieren plataforma y ministerios de plataforma. Mis hermanos, eso llega cuando Dios te lo diga. Y créeme que no eres más que nadie cuando tú estás arriba de una plataforma. No eres más que nadie. Ni nadie que está abajo es más que el que está en la plataforma. Todos debemos ser una voz que clama en el desierto. ¿Alguien que diga amén a esto? Todos tenemos la responsabilidad de ser una voz que clama en el desierto. ¿Qué es el desierto? Este mundo. Este mundo para nosotros debe ser un desierto. Para muchos es un oasis, pero es un espejismo. Pero para ti y para mí, como hijos de Dios, este mundo debe ser un desierto, es decir, un lugar que no nos ofrece nada. ¿Qué hay en un desierto que tú puedas disfrutar? ¿Arena? ¿Serpientes? ¿Calor? ¿Más todavía, verdad? ¿Hay algo en el desierto que tú puedas disfrutar? No hay nada, no hay nada. Juan era una voz que clamaba en medio de un lugar en donde nada podía aprovechar para su vida. Él sabía que tenía que cruzar ese desierto, llegar a Jerusalén y decirles: preparen el camino para el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. Ya viene. Y de hecho él llegó exactamente cuando Jesús comenzó su ministerio, porque él lo bautizó. ¿Qué privilegio de Juan el Bautista, no lo creen? Tenemos un privilegio, mis hermanos, que no nos merecemos. Al ser simple y sencillamente una voz que clama en el desierto, tenemos el privilegio, de servir a Dios de manera directa, de servir a su Hijo, de servir a Jesús, de servir al Maestro. Tenemos una comunión con Él, pero también tenemos un servicio directo con Él. Yo sirvo a Jesús de manera directa, ¿usted también? Yo lo sirvo de manera directa. Nos toca estar en la alabanza, exaltarlo como el Salvador y guiar a toda la iglesia en adoración a Jesús. Le servimos de manera directa. Juan el Bautista le sirvió de manera directa a Jesús. Imagínese, lo sumergió en el agua, lo tomó en sus brazos y lo sumergió. Y comenzó a hablar de él sin darse importancia a sí mismo. Juan el Bautista fue el que dijo: es necesario que yo mengüe, que desaparezca y que Cristo crezca. Hermosas palabras, ¿no lo cree? Mire, mi hermano, cuando hay una comunión con Dios, hay revelación del corazón. Yo estoy seguro que muchos de los cantos más hermosos que tenemos de adoración y de alabanza por hombres que buscan al Señor para escribir canciones, los han escrito porque han tenido momentos de comunión con el Señor y el Señor revela su palabra y brotan frases de adoración. Cuando Pedro el apóstol le dijo a Jesús, en ese momento en que Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron sus discípulos: pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres fulano. Jesús voltea con sus discípulos y les dice: y ustedes que ya me conocen, que duermen junto a mí, que comen conmigo, que van a donde yo voy, ¿para ustedes quién soy yo? Todo el mundo se quedó callado y Pedro levantó la mano y ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Imagina la cara de Jesús? Tan fue su asombro y su gozo de Jesús que le dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso no se te ocurrió a ti, Pedro. Eso te lo reveló el Padre Celestial. Cuando tenemos comunión con Dios, mis hermanos, vienen palabras de adoración para el Señor. Por eso Juan el Bautista, todo lo que hablaba, exaltaba a Jesús, exaltaba al Cordero. Él fue quien le llamó el Cordero de Dios. Y dice, qué hermosa revelación. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo esas palabras? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Una voz que clama en el desierto. ¡Qué hermoso ministerio! ¿Quién quiere aquí ser una voz que clama en el desierto? No, Julio, yo quiero ser apóstol. Yo quiero ser pastor y tener una iglesia de 6,000 personas. Yo quiero... Eso es lo que queremos en la carne, ¿verdad? Pero Dios quiere otra cosa, mis hermanos. Los líderes entonces de Israel, como los fariseos, los sacerdotes y los levitas ayudando, siguieron apremiándolo. ¿Qué es apremiar a Juan el Bautista? Lo urgían, le insistían para que les dijera quién era. Comenzó a tener tantos seguidores y tanta influencia sobre Israel, Juan el Bautista, que querían saber si realmente había una influencia sobre él. Dinos quién eres, dinos quién eres, dinos quién eres. Porque la gente esperaba la venida del Mesías y querían saber si él era el Mesías. Pero él dijo, no, yo no soy el Mesías. Él pudo haberse aprovechado de eso, mis hermanos, pero no lo hizo. Hoy muchos se aprovechan de eso, se aprovechan de su facilidad de hablar, se aprovechan de su facilidad de presidir ante la gente y logran engañar a muchos, se aprovechan de eso y se enriquecen. Juan el Bautista enfatizó solo la razón por la que vino. Ya vimos cuál fue su postura, una voz que clama en el desierto. Ahora, ¿cuál es la razón por la que vino? Preparar el camino del Señor. Cuando tú hablas el Evangelio a tu familia, lo que estás haciendo es invitándolos a que preparen el camino de Jesús para sus vidas. Viene el Mesías, viene el Salvador. Tienen que cambiar su mentalidad. Tienen que limpiar su corazón. Tienen que venir a escucharlo. El ministerio de Juan fue prepararle el camino a Jesús. Muchos le obstruyen el camino a Jesús. En lugar de prepararle el camino a Jesús, muchos se lo obstruyen. Muchos le estorban a Jesús. Muchos le estorban al Espíritu Santo. Cuidemos, mi hermano, de no estorbarle al Señor. Y lejos de eso, preparar la alfombra para que Jesús entre. Es decir, al ser testimonio de que tenemos una comunión con Dios, de que le amamos, de que buscamos su santidad, una vida en santidad, lo que hacemos es preparar el corazón de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, para que un día Jesús entre en sus corazones. Eso es preparar el camino del Señor. Tú debes preparar el camino del Señor con tu testimonio, con tu ejemplo, con tu prudencia. Y hablando del Evangelio principalmente con tu vida, pero también predicándolo con tus labios. Juan el Bautista, su trabajo era prepararle el camino a Jesús. Esto los fariseos no lo entendían. No lo entendían. No entendían lo que era más importante. Que el Mesías venía y que Juan solamente estaba preparando el camino. Con esto Juan les estaba diciendo a ellos, déjeme decirle que como de manera indirecta, diciéndoles a los fariseos, ustedes deberían estar haciendo lo mismo. Pero como los fariseos y los sacerdotes no lograban discernir de qué manera vendría el Mesías, pues ellos estaban igual que todo el pueblo, esperándolo. No podían discernir quién era. ¿Se puede usted imaginar a un pastor en su nivel de conocimiento al nivel de toda la iglesia? A ver si me expliqué con esto que le dije. ¿No se supone que un pastor debe estar por arriba en conocimiento? Porque va adelante, ¿no? ¿Quién debería de saber más de las cosas de la ley? ¿Israel o Moisés? Moisés. Él tenía que ir delante y el que va adelante guía. Los fariseos, mi hermano, estaban igual de confundidos que todo el pueblo. ¿Se imagina usted a un liderazgo confundido? ¿A dónde va a parar el pueblo? Tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere que hagamos para ir al frente a guiar a quienes nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad, por lo menos con una persona. Si tienes hijos, ahí con tus hijos eres responsable. Si tienes esposa, varón, con tu esposa eres responsable de guiarla. ¿Vinieron el domingo a escuchar la predicación? ¿Quiénes vienen? ¿Sí vinieron el fin de semana a escuchar hablar de Jezabel? Todo varón tiene la responsabilidad de cuidar que ningún espíritu de ese nivel se levante en su casa. Mujeres que gobiernan en lugar de permitir que sus esposos sean cabeza de sus casas, de su hogar. Los fariseos no entendían lo más importante. Lo que querían saber era quién era Juan, no a quién anunciaba Juan. Por favor, piensen en esto. Querían saber quién era Juan, no a quién anunciaba Juan. ¿Qué era más importante? ¿Quién era Juan o a quién venía Juan anunciando? Dígamelo usted, por favor. ¿A quién venía Juan anunciando? Pero se enfocaron en Juan, y como lo vieron vestido bien extravagante, con el pelo largo, todo barbón, dijeron: no, hombre, hay que averiguar quién es este, pero a fondo. Ha de ser el líder de los salvatruchas. Pero no lo oían. Muchas veces te van a menospreciar, mi hermano, Te van a menospreciar. Y van a decir: ¿tú me vienes a hablar a mí de Dios? Nada más cuida que no sea por tu forma de vestir. Mucho menos que no sea por tu forma de comportarte. Juan el Bautista llegó un momento en el que no pudieron decirle nada, igual que a Jesús. Igual que a Jesús. Lo mataron por decir la verdad. No por injuriar a Jesús ni calumniar a los profetas, mucho menos. No. Lo mataron por decir la verdad. Usted y yo sabemos eso. Pero fíjese qué grave error, mi hermano, de los fariseos. Ponerse a investigar quién es Juan en lugar de valorar el mensaje que él traía. Vea conmigo el verso 24, por favor. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? No se referían a Jesucristo, ¿Estamos atentos aquí? Al decir si tú no eres el Cristo, no se referían a Jesús el Cristo. Se referían: si tú no eres el elegido. No sabemos quién es el elegido. Si tú dices que no eres el elegido, ¿por qué bautizas? Hay que dejar bien en claro esto. Ni eres Elías, ni eres profeta. ¿Por qué bautizas? Verso 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua. ¿No se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Solamente estoy bautizándolos de una manera simbólica. Es simbólica. Fíjese, mi hermano. Ya van dos ocasiones en este año que hay bautizos en agua. Yo estoy seguro que por eso el pastor Sergio Dueñas se esmera. Yo sé que él es un hombre que lo conozco desde hace muchísimos años. Yo lo conozco al pastor Sergio Dueñas desde que yo tenía 17 años de edad. Nos conocemos desde muchísimo tiempo. Yo fui a su boda. Y yo sé que él es un hombre que se esmera en dejar bien en claro lo que la palabra dice cuando se trata de dar un paso de fe. El bautismo en agua es un paso de fe. Cuando a ti te sumergen en el agua, ahí en la alberca, en Las Delicias, y sales del agua todo empapado, no eres una nueva criatura solo por haber metido y salido al agua y salido del agua. Es un símbolo, es un paso de fe. Lo que tú estás haciendo al ser bautizado en agua es decirle al Señor: Señor, realmente quiero renunciar a la vida pasada y comenzar a caminar contigo una vida en santidad. Me quiero hacer ese compromiso contigo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te sumergen y sales del agua. Sigue siendo el mismo, pero ese compromiso fue tan hermoso delante de Dios que tú sientes ahora que hiciste un nuevo voto y te comprometes a vivir en santidad para Dios. Pero después de bautizarte en agua, muchos le volvemos a fallar a Dios, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significa? ¿Que el bautismo en agua no funcionó? Es que solo es un símbolo. Ahora, ¿es un símbolo importante? ¿Qué piensa usted? Sí, y es muy hermoso. Yo recuerdo cuando yo me bauticé en agua, es una emoción muy hermosa. Sales del agua y dices: Señor, me he comprometido contigo. Muchos se han bautizado en agua dos veces. En una ocasión, el pastor Chuy vio a una persona y le dijo: oye, tú ya te habías bautizado, cuando lo vio aquí parado. Es que sentí que la primera no funcionó, pastor. No entendía, ¿verdad que no entendía? Le tuvieron que explicar, ¿cómo que no funcionó? Da risa, ¿no? Juan el Bautista les dijo: yo solo bautizo en agua. El que viene detrás de mí los va a bautizar, los podría bautizar, si ustedes quieren. ¿En qué los podría bautizar? En fuego y en el Espíritu Santo. Esa era la promesa que ocurriría en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con lenguas como de fuego y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué cree usted que fueron llenos del Espíritu Santo? Para hablar del Evangelio a un pueblo y a una monarquía tirana como Roma y Grecia, que los podía traer presos por predicar el Evangelio y echarlos a los leones en el circo. Para tener esa valentía, tenían que tener al Espíritu Santo. Continúo el verso 26, donde me detuve. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, fíjese lo que les dijo, en medio de vosotros. ¿Cómo es que Juan ya sabía que Jesús andaba por ahí? Eran contemporáneos, ¿sabía usted que eran parientes? ¿Qué eran? Eran primos, sus mamás eran hermanas. María, obviamente usted y yo sabemos que Jesús no fue engendrado por un espermatozoide varonil, ¿verdad? Fue engendrado por el Espíritu Santo, pero terrenalmente hablando eran primos. Entonces, por ahí anda mi primo, que está por levantarse, fíjese, no le tuvo celos a su primo. Es que mi primo, ¿por qué Dios lo escogió a él? No. Le declaró palabras hermosas de adoración. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Vea por favor, mi hermano, cada palabra de lo que Juan habló. Se los dijo claro. Están confundidos porque no lo conocen. No saben quién es. Están esperando al Mesías y ya tiene 30 años de edad y está entre ustedes y no lo han percibido. Si se pusieran a orar un poquito, ya Dios les hubiera dicho: mira, allá en Belén, y desde que nació, los pastores fueron a adorarlo. El cielo se abrió cuando los pastores iban hacia el pesebre. Los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad para los hombres. Y ustedes no se dieron cuenta, lo rechazaron, ya está en medio de ustedes, pero no lo conocen. Herodes quiso mandar matarlo. Ya saben quién es, pero no quieren conocerlo. Esa frase, mi hermano, a quien vosotros no conocéis, déjeme agregarle algo. En realidad lo que Juan estaba diciendo es a quien vosotros no quieren aceptar. Ustedes no lo quieren reconocer. No solo es que no lo conocen, que no lo han visto, sino no lo quieren reconocer que es él. Juan estaba bautizando a los judíos. Déjeme decirle un dato importante, por favor, que usted debe notar aquí. Juan bautizaba a los judíos. En aquel tiempo existía una secta monástica de judíos llamada los esenios. Esenios es con S, anote esenios. Repito, era una secta monástica de judíos. ¿Qué es monástica? De monjes. Cuando usted escuche monástico o monástica, es una religión que se basa en las costumbres monásticas que consisten en esto. Usted sabe, por ejemplo, ¿cuál es lo que caracteriza más a los monjes y a las monjas? Que guardan el ¿qué? El celibato. No se casan. Se alejan a monasterios lejos de las ciudades para, según ellos, alejarse del pecado y estar apartados. Todas estas costumbres son de monjes, de ahí viene la palabra monástico o monástica. Esta estricta secta judía llamada los esenios, de monjes, ellos practicaban ya un bautismo en agua, pero lo practicaban para una purificación. Pero por lo general, cuando bautizaban a alguien, no bautizaban a judíos, solo bautizaban a personas que venían a Israel de otros pueblos gentiles, es decir, que no eran judíos, a reconocer al Dios de Israel. Y al reconocer al Dios de Israel, le pedían a los esenios: bautízame. Yo reconozco que el Dios de Israel, salud, es el Dios verdadero, así que me convierto al judaísmo, y para convertirme al judaísmo, quiero que me bautices. Ese era el bautismo de los esenios. Cuando vieron a Juan el Bautista bautizando a judíos, no a gentiles, les empezaron a preguntarle: ¿y tú por qué bautizas a judíos si ellos ya son judíos? Un judío, pues ya cree en el judaísmo, ¿no? Entonces, él tuvo que explicarles que su bautismo era para arrepentimiento, no era para convertirse al judaísmo. Esto fue otra cosa, mis hermanos, que causó mucha controversia por parte de Juan el Bautista. Su bautismo era para arrepentimiento, no para purificación. Fíjese, muchas veces nosotros tenemos la tendencia y le hacemos caso más a veces a nuestra conciencia que al Espíritu Santo. Nuestra conciencia nos hace creer a veces que con ciertas acciones que llevamos a cabo somos purificados. Pero cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento, que son dos cosas muy diferentes. Le voy a poner un ejemplo para que usted y yo entendamos más a qué se refiere el bautismo de los esenios y el bautismo de Juan el Bautista. ¿Recuerda usted cuando Jesús defendió a la mujer adúltera que estaban a punto de apedrearla? Bien, Jesús dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Dice Juan capítulo 8 que todos se voltearon a ver. Bueno, yo estoy agregándole ahí. Y esto sí es lo que dice: que de uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, los fariseos arrojaron las piedras y se fueron, acusados por su conciencia. Cuando usted guste leerlo, así dice. Es decir, se dieron cuenta que no eran dignos de apedrear a la mujer, arrojaron la piedra y se fueron, acusados por su conciencia. Una cosa es ser acusado por tu conciencia y otra cosa es ser redarguido por el Espíritu Santo. Cuando eres acusado por tu conciencia, nada más te haces a un lado y dices: yo no tengo la culpa, yo estoy bien. Pero cuando eres redarguido por el Espíritu Santo, te postras arrepentido y dices: Señor, soy culpable, me arrepiento. ¿Cuántos saben que son dos cosas muy diferentes? Hacerle caso a tu conciencia y hacerle caso al Espíritu Santo. El bautismo de los esenios era solamente para purificarse, para sentirse que ya eran parte de los judíos. Ya soy religioso, ya sirvo a Dios. No, si no te arrepientes de tus pecados, todo lo que haces es una farsa. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, no solo para una limpieza de conciencia. Estamos viendo entonces, mis hermanos, cómo es que el ministerio de Juan el Bautista preparó verdaderamente el camino al Señor Jesús, invitando al pueblo al arrepentimiento, lo cual hasta ese día nadie lo había hecho. Nadie. Nadie hablaba de arrepentimiento, solo Juan el Bautista. Que Dios les bendiga. Lo dejamos hasta aquí y que estén muy bien.